Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Bueno, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la dimensión exterior y la dimensión interior del reino de Dios. Todos sabemos que en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios aparece continuamente. Se puede decir que es el contenido fundamental de la predicación de Jesús. El reino, la llegada del reino de Dios, las comparaciones sobre cómo es el reino de Dios. En realidad es el lenguaje propio de las parábolas. La gran mayoría de las parábolas tienen como introducción el reino de Dios se parece a. Y es una realidad un poco compleja que además ha dado para muchas interpretaciones. Incluso se ha utilizado como un arma en contra de la iglesia. Curioso eso. Este famoso historiador y exégeta protestante decía: Jesús anunciaba el reino de Dios y lo que llegó fue la iglesia. Como haciendo esa oposición entre reino de Dios e iglesia. Por supuesto, en esa manera de oponerlos, la iglesia es la que sale perdiendo. La iglesia sería una institución cerrada sobre sí misma que mira básicamente a sus intereses, mientras que el reino de Dios sería el contenido, casi el grito de un profeta, el profeta escatológico, Jesús de Nazaret. El reino de Dios también estuvo en terreno polémico por la época de gran avance de la teología de la liberación, porque en buena parte la teología de la liberación se hace una gran pregunta sobre las implicaciones del mensaje de Jesús para la sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido, pues hay muchos interrogantes que se pueden plantear. Tal vez el interrogante más obvio es por qué en regiones donde casi todo el mundo es bautizado en la Iglesia Católica, campea el pecado, se mueve a sus anchas. ¿Por qué la injusticia se consolida de una manera estructural? ¿Por qué la violencia se convierte en el lenguaje mismo, para resolver los problemas? Entonces, la perspectiva desde la teología de la liberación es que nos hemos perdido la brújula de lo que Jesús quería, hemos perdido la brújula sobre el reino de Dios. Y la teología de la liberación hace su propia propuesta, pero luego es una propuesta que también tiene sus inconvenientes, porque el análisis social que propone la teología de la liberación es un análisis basado fundamentalmente en la filosofía marxista, que no solamente es una filosofía atea, sino una filosofía que promueve la violencia dentro de la sociedad. Por supuesto, las autoridades dentro de la iglesia entran en una gran desconfianza sobre esa propuesta teológica y vienen estos dos documentos, Libertatis Nuntius y Libertatis Conscientiae, en los cuales pues se viene en términos prácticos a frenar el proyecto de la teología de la liberación. Ese es otro ejemplo de cómo el reino de Dios o la propuesta de Jesús sobre el reino de Dios causa polémica. Pero no nos quedemos en el aspecto exterior o en el aspecto histórico. Vayamos a nuestra realidad sacerdotal. Y yo creo que cada uno de nosotros vive también a su manera un drama con este tema del reino de Dios. Yo pienso que la vida de muchos sacerdotes es una vida dramática. Dramática porque es una vida desgarrada. Y en ese sentido, Creo que nosotros, como comunidad creyente, nosotros como discípulos de Jesús, tenemos un deber de restauración y de sanación muy grande. A ver si logro explicarme por qué es dramático el tema del reino de Dios en nosotros. Porque la proclamación del reino de Dios es la proclamación de la llegada de la santidad, de la posibilidad de la santidad. Y esa es una palabra sumamente desgarradora en la vida de muchos sacerdotes. Muchos de nosotros, al empezar nuestro camino sacerdotal, tuvimos grandes ilusiones de orden espiritual, y luego la dureza de la vida ha machacado muchos de esos sueños. Entonces, a veces la vida se convierte como en una desilusión, en algunos casos por lo menos. Otras veces caemos en el cinismo y nos cuesta trabajo mantener la lozanía del mensaje, la frescura del mensaje del reino de Dios. Podríamos decir que los aspectos más atrayentes, los aspectos más fascinantes de la presencia de Cristo, de la presencia de su Espíritu, son a veces heridas abiertas en el corazón del sacerdote. Uno se alcanza a acordar de la época en que, por decirlo así, creía con toda inocencia o con toda ingenuidad, pero a veces siente que hay una serie de rupturas que se han dado en la propia historia, y entonces los temas que tienen que ver con el reino de Dios y la santidad y el sacerdocio son temas, como he tratado de decirlo, temas dramáticos, temas que nos muestran una existencia y estamos como divididos frente a ella, un modo de ser, un modo de existir frente al cual estamos como divididos. En parte sabemos que hay que seguir predicando el Evangelio, todos los días en la misa tenemos el Evangelio y el Evangelio sigue haciendo reclamos maravillosos, pero luego la vida de uno y la realidad del lugar donde está y las posibilidades efectivas de impactar el mundo en el que uno se mueve son como una humillación para ese mismo mensaje. Entonces, por eso digo que la vida de muchos sacerdotes es una vida desgarrada. Con la mejor de las intenciones, nuestros obispos y nuestros papas, pues quieren que nosotros renovemos nuestra vida sacerdotal, pero casi siempre la manera de invitarnos a renovarnos es proponiéndonos unos gigantes. Nos proponen unos gigantes de la santidad. Y uno se suele sentir corto frente a esos gigantes. Por ejemplo, el Papa Benedicto, a quien le profeso una gran admiración como hombre, como sacerdote y como teólogo, el Papa Benedicto nos propone al cura de Ars. Y de lo que uno pueda conocer del cura de Ars, no sé ustedes, pero yo por lo menos me siento profundamente humillado delante de una figura así. No humillado en el sentido de que el Papa quiera humillarme, sino que lo que me humillan son mis mediocridades, mis pecados, mis imperfecciones. Y entonces le dicen a uno que el cura de Ars dormía poquito, comía poquito, trabajaba mucho, predicaba mucho, confesaba mucho, descansaba poco. Y entonces uno va viendo, esto no, esto no, esto no. Esto tampoco lo tengo. Y es ahí donde la vida de uno se vuelve una vida desgarrada, porque el sacerdote es el gran predicador de la santidad. Ese es el oficio del sacerdote. El primer deber, por ejemplo, de un obispo es santificar. Yo sentí un escalofrío cuando estudié derecho canónico en el ciclo inicial de teología, y nos dicen ahí, dice en el derecho como deber primordial del obispo, santificar. Y nosotros, presbíteros, en comunión con nuestros obispos, tenemos que santificar. Pero santificar sacando más o menos de dónde. Esa es la pregunta, porque uno, repito, uno se ve muy corto, uno se siente muy corto. Entonces, esta es la introducción. El reino de Dios como una realidad central en la predicación y en la vida de Cristo, pero el reino de Dios como un drama en la historia del pueblo cristiano y en nuestra historia personal. Esa es la introducción y esa es la razón por la que he querido abordar este tema. Pasemos al segundo punto. Si el primero es la introducción, pasemos al segundo. El segundo punto es lo que llamamos así, las dimensiones exteriores e interiores. Es posible que de este análisis saquemos conclusiones muy, muy prácticas, muy para nuestra vida. Personalmente he tenido que asistir a muchas reuniones de clero en distintos lugares y retiros espirituales y todo aquello, y en general me parece pesado, me parece difícil a veces. Entonces, yo tengo la esperanza, pidiendo el don del Espíritu Santo, como lo hemos hecho, y pidiendo la dulce compañía de la Santísima Virgen, yo tengo la esperanza de que en esta reunión, y lo mismo en otras que Dios nos regale, nosotros siempre saquemos algo que podamos decir, esto va para mí, esto va para mi vida, esto va para mi parroquia, esto es real. Con esa mentalidad, miremos aquello de la realidad exterior y de la realidad interior del reino de Dios. Llamamos una realidad exterior aquella que queda a la vista de todos. Por ejemplo, cuando un ciego se cura, es una realidad pública, exterior. Por ejemplo, cuando Jesús saca a los mercaderes del templo, es una realidad exterior. Cuando Jesús dice, hay que dar al César lo que es del César, esa es una realidad exterior. Eso afecta la marcha, eso afecta el camino de la sociedad como tal. Pero luego también vemos que en el reino de Dios, en el lenguaje del reino de Dios, aparecen una serie de realidades que son interiores. Por ejemplo, la primera palabra que dice Jesús en el Evangelio de Marcos es conviértanse. Y la conversión indudablemente es una palabra central en este tema. Pero si uno se pone a mirar qué es la conversión, qué es ese decirle sí a Dios, en sí mismo tiene manifestaciones exteriores, claro, pero es una realidad interior. ¿Qué es eso maravilloso que sucede en el corazón humano cuando deja de un lado su orgullo, su desconfianza, su resistencia, su negligencia, y se levanta como el hijo pródigo y dice, voy a ir a la casa de mi padre? ¿Qué será eso maravilloso que puede suceder en el corazón de un religioso o de un sacerdote cuando en un momento dado dice, oiga, sí, voy a vivir esto en serio, voy a dejarme de otras historias, mi proyecto va a ser Jesús, mi proyecto va a ser el Evangelio? Esa resolución interior no es en principio visible, pertenece a un área secreta. Jesús aludió a esa área, a esa región interior del ser humano cuando dijo que había que orar cerrando la puerta. Y dice, tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Realmente no se trata tanto, y eso pues lo sabemos, no se trata tanto de una puerta de madera o de hierro. Se trata de esa intimidad, se trata de eso, de eso escondido, de eso secreto. Y resulta que muchos de nosotros, cuando entramos al área de lo secreto y de lo escondido, entramos al área de la ropita sucia. Allá, lo escondido y lo secreto de muchos de nosotros es precisamente lo que está menos tocado por el Evangelio. Entonces, el reino de Dios tiene esas dos dimensiones. Por una parte, es eso que le sucede a Zaqueo, que cuando se convierte, dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, si defraudé a alguien le voy a dar cuatro veces más. Esa es una actitud exterior, es decir, eso tiene una dimensión exterior. Pero lo que sucedió dentro de Zaqueo, el momento en el que el hombre se sintió cautivado por Jesús, amado por Jesús, y el momento en el que él dijo, a este sí le creo, ese momento es un momento interior. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que el reino de Dios es a la vez exterior e interior. Y esto se nota en todo. Reino de Dios también significa que hay que trabajar en la promoción humana, hay que trabajar en la búsqueda de la paz, la superación de la violencia, hay que trabajar por que haya oportunidades y justicia para todos. Todo eso es exterior. Y la iglesia traicionaría su misión si dejara de ocuparse de esa dimensión exterior. Pero al mismo tiempo, la iglesia necesita ser ministra y ser testigo y ser sacramento de una realidad que en el fondo es invisible, una realidad interior. Y esa realidad consiste en aquel momento en que la persona que te escucha en una predicación, o la persona que se confiesa contigo, o la persona que te ve desgastarte por Jesús, dice: oiga, Jesús me convence, yo voy a dejar lo que estoy haciendo mal y voy a atender esta voz nueva del Evangelio. Entonces, quedémonos por el momento en esa clasificación o en esa anotación sobre lo exterior y lo interior. Donde más se nota esto, o las personas que viven esto todos los días, son precisamente ustedes, señores presbíteros, ustedes párrocos, ustedes son los que más viven esto. Ustedes ven cómo no se puede construir evangelización si no se tiene un mínimo de recursos. Hay que tener un buen salón, hay que tener una iglesia, hay que tener unas entradas, unos ingresos, unos gastos. Hay que contar con personas específicas. Todo eso es exterior. El tesoro de una parroquia, casi más que las cuentas bancarias, suele ser las personas, la red de contactos, la red de amigos. Y uno sin esos amigos, sin esas personas, no funciona. Uno no es nadie en una parroquia. Uno necesita de esas personas. Este es el señor que soluciona esto, este es el tipo que ayuda con esto, esta es la señora que sabe de esto. Todo eso es exterior. Pero al mismo tiempo, en la parroquia se vive profundamente la realidad interior. Si esas personas no tienen una motivación desde su corazón para servir a Jesús, si no sienten que están sirviendo a Jesús, si no sienten que están dándole la gloria a Dios en lo que están haciendo, muy poco van a durar. Entonces, la parroquia es el lugar privilegiado para expresar esta doble dimensión del reino de Dios. En esta segunda parte en la que estamos, también quisiera aludir a lo que significa la expresión reino. Resulta que nosotros hablamos de reino, pero tal vez deberíamos hablar mejor de reinado. El reinado de Dios. En el griego del Nuevo Testamento no hay diferencia entre estas dos palabras. Se utiliza la misma. Nosotros diferenciamos en español, pero en griego se utiliza la misma palabra, que es la palabra basileia. Entonces, basileia indica el reino de Dios, pero basileia también indica el reinado de Dios. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Porque el reino parece aludir únicamente al aspecto exterior, como decir un país, como decir una parcela, un lugar. Mientras que el reinado alude a una acción, a un proceso. Hoy muchos exégetas creen que Jesús, más que predicar el reino en el sentido ese como de un modo de organizar el mundo, Jesús estaba predicando el reinado, y el reinado es algo así como una voz que clama diciendo: dense cuenta que Dios está reinando. ¿Y por qué esta expresión tenía tantísima importancia? Bueno, porque esa era una herida muy grave que tenía el pueblo de Dios. Es decir, desde que ellos fueron desterrados a Babilonia por los caldeos, los hebreos siempre habían estado bajo imperio, bajo dominio, bajo reinado de poderes despóticos. Esos poderes despóticos, que finalmente son poderes homicidas, aparecen representados en esa visión del libro del profeta Daniel, donde hay una serie de bestias y al final aparece una figura, un como hijo de hombre, dice el libro del profeta Daniel. Entonces, estos hombres y mujeres, esta gente, estaba aburrida, estaba fastidiada, cansada, agobiada, tronchada de sufrir todo tipo de imperios, el imperio helenístico, el imperio lágida, el imperio persa, fue el primero después de los caldeos y luego el imperio romano. Estaban cansados, estaban agobiados, estaban dolidos de tener tantos reyes que finalmente se convierten en poderes despóticos, poderes que se alimentan de sangre humana. Es muy dramático, tanto en el profeta Daniel como en el Apocalipsis, ver que se describe a los poderes cuando no son de Dios, cuando no se someten a Dios. El poder es siempre una bestia, y una bestia que se alimenta de sangre humana. Y yo creo que esa visión es muy justa. Si nosotros miramos, por ejemplo, el negocio de la droga se alimenta de vidas humanas. Necesita dejar un rastro de sangre. Necesita destruir a los que se drogan, a los que trafican, a los que siembran. Todas las personas, todos los implicados en el negocio de los estupefacientes tienen que poner su cuota de muerte. Es decir, el poder sin Dios es poder en contra del hombre. Ese es como el dogma fundamental que está a la base, digamos, es el presupuesto para comprender la dimensión que alcanza la predicación del reino de Dios. El poder sin Dios es poder contra el ser humano. Y eso lo vemos continuamente en las distintas formas de crimen. Digamos el caso de la corrupción política. ¿Cuánta gente está siendo lastimada en sus derechos fundamentales por la corrupción pública, por la malversación de fondos? ¿Cuánta gente? ¿Por qué, llegando a cosas muy concretas, por qué, por ejemplo, hay problemas endémicos de vías, problemas endémicos de hospitales regionales de tercero o de primer nivel o del que sea? ¿Por qué esos problemas no se solucionan? Porque hay un poder despótico, un poder egoísta, un poder que no tiene temor de Dios, que finalmente se convierte en homicida. Al final, el resultado es el mismo, gente muriendo. Ese es el resultado. Todas las bestias que presenta el Apocalipsis y las bestias que presenta el libro de Daniel comen carne humana. El aborto me parece a mí que es el ejemplo paradigmático de esta situación. Se trata de producir dinero con un chorro de sangre humana. Los poderes sin Dios son poderes contra el hombre. Ese es el dogma fundamental, ese es el principio hermenéutico fundamental para entender por qué el anuncio del reino de Dios es tan fuerte y tan atractivo para aquella gente. Entonces, si los poderes sin Dios son poderes contra el hombre, ¿qué pasa si es Dios el que ejerce su poder? Y eso es lo que Jesús viene a mostrar con su manera de vivir, con sus milagros, con sus exorcismos, con su predicación. Es decir, realmente la predicación de Jesús es algo así como, ahora le llegó el turno a Dios. Y lo más hermoso de esa predicación de Jesús es que si ahora le llegó el turno a Dios, ahora le llegó el turno al hombre. Dios y el hombre no son opuestos. Fíjate que la negación de Dios en el poder despótico se convierte en negación del hombre. La negación de Dios se convierte en destrucción del hombre. La negación de Dios se convierte en poder homicida. Negar a Dios es negar al hombre. Jesús dice, ahora llega Dios, ahora reina Dios. Y cuando Dios llega y reina, el hombre se sana. El hombre se levanta. El hombre es curado, el hombre es perdonado, la paz llega, los pequeños son respetados. El sí a Dios es el sí al hombre. La negación de Dios es la negación del hombre. Esto lo ha dicho varias veces de un modo mucho más elocuente y elaborado el Papa Benedicto. Cancelar a Dios es cancelar al hombre. Quitar a Dios es crear un poder homicida. Y esto lo vemos continuamente. Cada vez una espiral, podríamos decir, de mayor destrucción. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta este momento es una introducción mostrando por qué nos interesa tanto este tema del reino de Dios, tanto en la historia social y en la historia de nuestro cristianismo, de nuestra sociedad, como en la historia personal. Eso fue lo primero. Y lo segundo, hemos hecho unas dos o tres anotaciones sobre qué podía significar reino de Dios en el siglo primero. Por una parte, es una realidad exterior, visible, o es una realidad interior que queda en lo secreto del corazón. Por otra parte, más que reino es reinado, no se refiere a una región, no se refiere a un país, no se refiere a un lugar, se refiere a una acción, es un acontecer. El reinado es un acontecer. Y en tercer lugar, pues hemos dicho que ese reinado de Dios significa que el sí a Dios es también el sí al hombre. Y que lo contrario, negar a Dios es negar la posibilidad de la vida humana. Ese es el segundo punto. Pasemos al tercer punto, son cuatro. Pasemos al tercer punto. El tercer punto es muy sencillo. ¿Cómo se entra a la realidad del reino de Dios? Y es aquí donde hay una gran diferencia entre Jesús y todas las demás propuestas, incluso propuestas contemporáneas. ¿Cómo se entra a esa realidad? Ya sabemos que Jesús es a la vez el mensajero y el mensaje del reino de Dios. Es el mensajero porque lo predica, porque lo anuncia, pero también es el mensaje porque donde Él está, reina Dios. En su cuerpo, en su entorno, en su corazón y en aquellos que aceptan ese corazón. ¿Cómo se entra? Ese es el tercer punto de hoy. ¿Cómo se entra a la realidad del reino de acuerdo con lo que nos dicen los evangelios? La ruta está muy clara. La ruta está en el Sermón de la Montaña. La ruta son las bienaventuranzas. Bienaventurados, en la traducción usual, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la ruta. Pero tratemos de entenderla un poco más. ¿Por qué esa es la manera de entrar al reino de Dios? Pues el Dios que nos presenta la Biblia es un Dios celoso. Esa es la gran característica del Dios de Israel. En el Éxodo, en Deuteronomio, en los profetas, el Dios nuestro es un Dios celoso. Es un Dios que no admite componendas, es un Dios que dice, ¿con quién podréis compararme? Es un Dios incomparable. Por tanto, su primer mandamiento, lo primero que nos manda es amarlo sin comparación. No puede ser comparado, es un Dios celoso. Este Dios celoso, ¿qué tiene que ver el Dios celoso con las bienaventuranzas? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el corazón humano finalmente le apuesta a algo. Los moralistas del siglo XX acuñaron el término opción fundamental para hablar de esa, podríamos decir, de esa apuesta básica que uno hace. Es decir, uno cree muchas cosas y unas las cree menos que otras, pero hay un algo que finalmente se convierte como en la línea de la vida de uno. Y eso lo ve uno muy bien. Hay gente que siguió, por ejemplo, la línea del poder. Yo no voy a ser otra cosa sino el capo. Yo no puedo ser otra cosa sino el patrón. Hay gente que tiene esa mentalidad. Yo soy aquí el patrón o no soy nada. Y el día que no puede ser el patrón, pues pégueme un tiro y me morí entonces y se acabó. Pero yo soy el patrón o no soy nada. Es decir, esa es su línea fundamental. Otra gente le apuesta, qué sé yo, al dinero y la plata es todo. Y no tuvo más. Me decía una amiga, hablando con lágrimas en los ojos de la realidad de la mamá. La mamá está apresada desde hace muchos años por un pecado de codicia terrible. Para esa señora no existe nada sino la plata. Ella no confía en los hijos, ella no confía, el esposo ya se le murió, ella no confía ni en hijos ni en vecinos. Me decía ella, mi mamá no tiene una amiga, mi mamá no tiene nadie, mi mamá lo único que tiene es un mostrador y una caja registradora. Eso es lo único que ella tiene. Y el día que no tenga mostrador y caja registradora, se hunde en la depresión y se muere. Esa fue su opción fundamental. Entonces, ¿por qué Dios es un Dios celoso? Pues muy sencillo, ¿por qué? Porque el corazón humano finalmente se le entrega a algo o a alguien. Entonces, nuestro Dios finalmente lo que nos dice es, ¿dónde está tu corazón? Que yo soy sacerdote, que yo, no, yo no te digo dónde debería estar. Yo digo, ¿dónde está tu corazón? Que yo soy intelectual, que yo soy pobre, que yo soy, no importa, ¿dónde está tu corazón? Esa es la pregunta fundamental. Una pregunta que resuena desde el Génesis. Acuérdate que esa es la primera pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que nos repite a nosotros. El Papa Juan Pablo tiene una reflexión muy bella sobre esa pregunta, ¿dónde estás?, que Dios le hace a Adán. Y ¿dónde estás? No es, ¿qué dice el GPS, no? ¿Qué dice el satélite, no? ¿De dónde vives tú? ¿O en qué calle? ¿O en qué carrera? ¿O detrás de qué árbol? ¿Dónde estás? Es ¿cuál es tu realidad? ¿Dónde te has situado? ¿A qué le estás apostando? ¿Qué es lo que tiene poder sobre ti? Ese es el tema. Aquello a lo que uno le entrega al corazón tiene poder sobre uno. Por ejemplo, esa pobre señora que está víctima de la codicia, la plata tiene poder sobre ella, más poder que cualquier otra cosa. Entonces, tu corazón está allí donde hay algo o alguien que tiene poder sobre ti. Entonces, el Dios celoso es el Dios que sabe cómo es el corazón humano y es el Dios que sabe que nosotros finalmente le damos el corazón a algo o a alguien, le damos el corazón. Entonces Dios dice, si tu corazón está conmigo o tu corazón no está conmigo, de ahí depende todo. Y aquí es donde entran las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que tienen de particular los que lloran, los mansos, los que trabajan por la paz, los pobres, los perseguidos? ¿Qué tienen todos ellos? Todos ellos, si los miramos bien, son distintas dimensiones de personas que se han privado a sí mismas, o personas a las que la vida las ha privado de poner su confianza en algo diferente de Dios. Es decir, lo que hace bienaventurados a los bienaventurados es que todas las demás realidades han sido demasiado frágiles para ellos. Es decir, el que es bienaventurado porque no le queda más remedio, o seguramente fue esa su opción también, que apoyarse en Dios. La puerta de entrada al reino de Dios es el fracaso, es la grieta. Dios entra por las grietas. Ese podría ser el lema aquí. Dios necesita que se agriete la vida humana y Dios entra por las grietas. Parece que eso tiene que ver con el salmo famoso del arrepentimiento, el salmo 51 o 50 en la liturgia de las horas. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Contrito, literalmente lo que significa es vuelto trizas, roto, fragmentado. Cuando el corazón se rompe, cuando el corazón se fragmenta, por esas grietas entra Dios. Dicho de otra manera, ¿cómo se entra al reino de Dios? Se entra al reino de Dios por la puerta de la basura, por la puerta de las dificultades, de las enfermedades, de las exclusiones, de los fracasos, de las preguntas sin respuesta. Se entra al reino de Dios no por la puerta grande, sino por la puerta de la basura. Además, más que entrar uno al reino de Dios, es Dios el que entra en uno, y Dios entra en uno a través de las grietas. Esto también aparece en la vida de San Pablo, que quiso ser liberado de no sabemos qué tipo de dificultad, y entonces le dice Dios, te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecta mi fortaleza. Cada uno de nosotros entra al reino de Dios no a través de las mejores cualidades que tiene, sino a través de los miedos, los dolores, los problemas, las enfermedades. Pero aquí es donde hay un gran malentendido. Yo no sé en qué momento de la vida se nos olvidó lo que dijo nuestro gran San Agustín. San Agustín predicaba eso que leemos en el oficio de lectura: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Esa frase es muy sabia. El que tiene un encargo en la iglesia, el que tiene un ministerio, y no es cualquier ministerio, es un ministerio ordenado, un ministerio que ha hecho una transformación, como es la ordenación en nosotros. El que tiene un ministerio, efectivamente tiene una responsabilidad de cara al pueblo. Pero es que nosotros no estamos ni siempre, ni todo el tiempo, de cara al pueblo. Que no se nos olvide ser ovejas por creernos demasiado pastores. Que no se nos olvide que a nosotros tiene que llegarnos el reino de Dios, lo mismo que al último de los bautizados. Y a nosotros nos llegará el reino de Dios como le llega a todo el mundo. Dicho de otra manera, basándome en San Agustín y bueno, en otra serie de autores, la frase sería esta: no hay un camino distinto para el sacerdote y para el laico. No lo hay. El sacerdote, lo mismo que el laico, lo mismo que el obispo, lo mismo que el prior, lo mismo que el monje, se encontrará con Jesucristo en la puerta de la basura. El sacerdote, lo mismo que el obispo, lo mismo que el religioso, se encontrará con Jesús en las llagas de Jesús. Las llagas de Jesús y las llagas mías. Ese es el encuentro. Cuando tengo algunas veces que ofrecer alguna catequesis sobre la confesión, me gusta plantearlo de esa manera. La confesión es el encuentro de las llagas de Jesús y las llagas mías. A nosotros, desde hace un tiempo, hablo en general y puedo estar aquí exagerando, pero es que lo he visto en muchas partes y en mi comunidad, por supuesto. Se ha entrado una mentalidad de que el sacerdote tiene un estatuto especial ante Cristo. No, señor. Ante Cristo no lo tienes. De parte de Cristo sí lo tienes. Ese es el resumen del tercer punto. Repito eso. De parte de Cristo, tú tienes un estatuto especial. Y ese estatuto especial lo describe la teología católica diciendo: tienes un ministerio de presidencia. Estás llamado a presidir la comunidad cristiana. ¿Presidirla en qué? En la caridad, en la santidad, en la predicación. Eso es presidir. Estás llamado a presidir. Eso es de parte de Cristo. De parte de Cristo, sí tienes un estatuto especial, pero ante Cristo, no. Ante Cristo, no. Ante Cristo, nadie tiene un estatuto especial. Toda rodilla se dobla ante Él. Toda carne confiesa que Jesús es el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros recibamos el reino de Dios como lo reciben los niños. Es muy importante que nosotros recibamos el reino de Dios como lo recibe el viejito que está agonizando allá en su choza, no tiene a nadie y está esperando que llegue el padrecito. Esa actitud de ese hombre que siente que no tiene a nadie sino a Jesús, esa ha de ser también la actitud nuestra. Si nos preguntamos de dónde salió esa mentalidad de que el sacerdote tiene un estatuto especial ante Cristo, pues eso proviene de una mirada funcionalista a la iglesia. En un pequeño libro muy, muy brillante sobre eclesiología de Joseph Ratzinger, el actual papa, nuestro actual Benedicto habla sobre esto. Una visión funcionalista nos lleva a pensar que tenemos un estatuto especial ante Cristo. ¿Por qué? Porque una visión funcionalista es una visión empresarial. Y en la visión empresarial usted sabe que los derechos de los de la mesa directiva son distintos de los derechos de la asamblea de accionistas, que son distintos de los derechos del público. Es decir, en una empresa hay una escalera de privilegios, ¿cierto? Y a medida que se va llegando hasta que ya se llega al gran gerente o al pluma blanca o como lo llamen, el cual más o menos con la presencia humilla y con la plata, bueno, no sé cómo era el dicho. Ese que tiene todos los privilegios, a ese no lo manda nadie. Y esa mentalidad se nos entra en nosotros. Se nos ha metido esa mentalidad, que es una mentalidad básicamente empresarial, según la cual yo como sacerdote tengo un estatuto especial. Pero ahí, obrando así, nos perdemos de lo más puro del Evangelio. Y si nos perdemos de recibirlo, nos perdemos de transmitirlo. Resumamos el tercer punto. El tercer punto era cómo se entra al reino de Dios. Y la respuesta es, se entra por la puerta de la basura. ¿Por qué? Porque en la puerta de la basura es donde yo no puedo apoyarme en lo que es mi orgullo. Cada uno de nosotros tendría que preguntarse de qué se siente orgulloso y de qué se avergüenza. Yo creo que todos tenemos de qué sentirnos orgullosos y de qué avergonzarnos. A veces uno se siente orgulloso de cosas muy materiales. Somos humanos, ¿sí o no? El día que uno consigue, por ejemplo, a mí me ha gustado la tecnología fiebre que me va pasando, porque ya hay muchas cosas que realmente no me atraen. Pero yo me acuerdo en una época sentir que uno tiene el computador última generación. Hágame el favor. Y uno se siente orgulloso de su computador, otros se sienten orgullosos de su carro. Y es que lo acelera por la mañana. Tengo el carro. Hay sacerdotes que se sienten orgullosos de sus vacas o de sus CDTs. Se sienten orgullosos. Otros se sienten orgullosos de con quién se codean. Yo aquí me codeo con la ropita limpia. Me codeo con la ropita limpia de este pueblo, de este departamento. Uno tiene sus orgullos. Otros se sienten orgullosos ¿de qué? De la ropa que usan, de la inteligencia que tienen, de los títulos que han logrado, de la cercanía que tienen con el obispo. No soy cualquiera, un momentico. Y como decía un viejo campesino allá en la tierra de mi papá, ¿no? A mí me se respeta. Ni sabía hablar el pobre hombre. A mí me se respeta. Cada uno de nosotros tiene su orgullo. Entonces, el resumen es, por la puerta de tus orgullos no asomará Jesús. Jesús asoma por la puerta de tus preguntas, dolores, inquietudes. Ahí donde tú dices, pero ¿qué es lo que estoy haciendo, hombre? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no he logrado vencer esto? ¿Cómo hiciera yo con esto? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Cómo? Ahí donde no tienes certeza, ahí donde no hay un ídolo que te sirva de respuesta. Ahí donde no puedes decir yo me sostengo solo, yo me defiendo solo, ahí, en ese lugar llega Jesús. Y la otra frase que dijimos, de parte de Jesús tengo un estatuto especial, que es un ministerio, es un servicio a la gente. Ante Jesús, ninguno. Nuestro último punto, un par de aplicaciones prácticas, unas dos o tres aplicaciones prácticas para terminar con este tema. En primer lugar, no se nos olviden estas dos dimensiones. No estoy abogando yo por un tipo de sacerdote súper espiritual que no sepa de nada sino de su oración, su sacristía y su incienso. No. Necesitamos sacerdotes profundamente integrados en el tejido social, profundamente despiertos a las realidades de este mundo, en la medida en que esas realidades son también los dolores que padece nuestra gente. Nosotros tenemos que estar profundamente alerta de todo ello. Pero que estar tan alertas a los dolores de este mundo no nos haga sordos a los dolores de Cristo. Hay una frase que a mí personalmente me ha servido de un llamado a la conversión. Cuando Jesús dice a sus apóstoles, yo tendría muchas más cosas que decirles, pero ustedes no pueden ahora con ellas. Y esa frase me ha impactado mucho porque yo siempre he pensado que la gente que realmente ora, yo no me considero un verdadero orante, pero bueno, hago lo que puedo y sí he conocido gente que realmente es enamorada de la oración. Yo pienso que una persona de verdadera oración sí llega a escucharle a Jesús de esos secretos que no tuvo tiempo de decirle a los apóstoles. Entonces, lo exterior y lo interior. Hay que oír los problemas de la gente, hay que oír el dolor del mundo, pero hay que oír los lamentos del corazón de Cristo. Hay que saber qué le duele a Cristo, qué siente Él. Entre otras cosas, qué siente Él con la manera con que muchos de nosotros vivimos. Eso también hay que oírlo. Porque muchas veces la mejor manera de traicionar a Cristo es estar cerca de Cristo. Pregúntele a Judas Iscariote, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo se siente Jesús ante nosotros, cuáles son sus reacciones ante nosotros. Y eso se conoce únicamente teniendo un corazón semejante al de Él, un corazón que esté en diálogo con Él. Lo interior y lo exterior, esa es una aplicación práctica. La otra aplicación práctica de esto es, necesitamos mucha sanación, mucha. Al sacerdote todo el mundo le habla de deberes. Usted tiene que. Y yo en ese sentido creo que nosotros necesitamos mucha sanación, mucha. Porque las cargas que caen sobre los hombros de muchos sacerdotes son muy pesadas y a veces los hombros están fracturados. Realmente necesitamos sanación. Y necesitamos sanación no únicamente como quien habla de trabajo, ¿no? Necesitamos que se sanen, padrecitos, para que trabajen más duro. No, esto no es como tratando con bueyes, aquí a vele, para que empuje más duro, para que jale con más fuerza, no. Necesitamos estar sanos para poder ser testigos. Yo le cuento una cosa, la experiencia de ser tocado por el amor de Dios es algo que se lo van a agradecer todos en su parroquia. Si a usted le llega un miligramo de amor de Dios, se lo van a agradecer todos en su parroquia, todos. Porque eso se nota. Porque el día en que uno habla, como decía un profesor mío de pastoral social, como decía un profesor mío, mire, cuando usted habla de Dios como un telegrama que recibió esta mañana, la gente lo nota. Cuando usted habla de Dios como el que desempolva los libros de por allá, el siglo pasado. El amor viejo es como la comida vieja. Ya no atrae y a veces hace daño. El amor tiene que renovarse continuamente. Entonces, necesitamos ser sanados. Claro, no todo se hace en una jornada de estas. Pero yo sí quiero decirles que un modo muy sencillo de empezar en esta sanación es orando unos por otros. Pidámosle al Señor, de veras. Pidamos al Señor que podamos ser sanados. ¿Para qué? ¿Para trabajar más? No. Ser sanados para ser mejores testigos. Y nuestro último punto, reinado de Dios, es una acción. Y una acción es como cuando uno respira. Uno nunca tiene todo el aire del año, ¿no? ¿Cierto? Uno no tiene todo el aire del año, uno tiene que seguir respirando. ¿Eso qué significa? Al reino de Dios nadie lo agarra. Nadie tiene la fórmula definitiva. Muy bueno tener planes pastorales, muy bueno tener esquemas, organigramas, presupuestos, experiencias positivas, bendito sea Dios. Pero nadie tiene, nunca, la fórmula definitiva para decir, así es como funciona la iglesia, aquí tengo metido en una botella el reino de Dios. No, el reino de Dios es una acción y todas las mañanas necesitamos dejarnos sorprender por los caminos del amor de Dios. A veces, ese es otro riesgo que tiene la iglesia y va unido a lo funcionalista y a lo empresarial, a veces creemos que ya con un plan lo tenemos todo. Los planes son muy importantes. La planeación pastoral es muy importante, pero nunca es el reino de Dios en una botella. Que en todo plan pastoral, que en toda organización, que en todo lo que hagamos, Dejemos siempre un espacio para sorprendernos por el amor de Dios. Dejar que Dios nos dé una sorpresa y decir, Él es el que se luce. Él es el que brilla en este encuentro, el que brilla en esta novena, el que brilla en esta predicación.